Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Parte de lo último de Vanessa Martín. Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Arrancamos con la propuesta de esta noche. Triunfan en Hollywood y comparten rodajes con los grandes de la industria cinematográfica. Sin embargo, lo más probable es que sus nombres no te suenen y que no las reconozcas si te cruzas con ellas por la calle. Esta noche te presento a un grupo de mujeres que triunfan en la meca del cine detrás de las cámaras. Te presento a Ana Lozano.
Ana Lozano es valenciana. Sus primeros pasos en el cine fueron en la localidad de Alginet, rodando un corto con unos amigos. Ana era la actriz del metraje, pero ante la falta de presupuesto, también trabajó como ayudante de maquillaje. Entonces, lo tuvo claro, quería ser maquilladora.
Tras formarse en una escuela de Valencia, Ana Lozano empezó su andadura profesional. Un buen día surgió la oportunidad de trabajar fuera de nuestro país y no lo dudó. Francia, México, hasta que Hollywood llamó a su puerta. Películas como Piratas del Caribe, Robocop o Vicky Cristina Barcelona tienen su sello.
¿Te apetece pintar?
Oh, ¿tú también pintas? ¿Qué se pinto, dice? Pregúntale a él. Pregúntale. Él me lo ha robado todo. Todo mi estilo.
Le gusta inventarse historias.
Juan Antonio, toda tu visión es mía.
Ana es la encargada de caracterizar y maquillar a la oscarizada Penélope Cruz. Aunque la lista es larga, Adrián Brody, Antonio Banderas, Javier Bardem, Robert De Niro o Sigourney Weaver han pasado por sus manos. El director Pedro Almodóvar confía en ella una y otra vez para sus proyectos. Y es que la carrera de Ana está llena de éxitos. En 2018 se alzó con el Emmy por su trabajo en la miniserie American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace.
¿Qué hacías hablando con la policía?
Me han hecho preguntas sobre la vida de Jenny.
¿Qué pasa con la vida de mi hermano?
Lo averiguarán, Donatella.
¿Qué? ¿Qué es lo que averiguarán?
Pues todo.
Menudo currículum. Querida Ana Lozano, muy buenas noches desde España.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a darle un repasito un poco a tu vida profesional. ¿Tú recuerdas tu primer rodaje profesional? ¿Cómo te sentiste?
Claro que lo recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente todos mis inicios. Me sentí como que estaba como en mi propia casa. Dije, esto me gusta mucho. Ya cuando empecé a maquillar sabía que aquello me gustaba y por eso empecé a estudiar. Pero ya cuando pise el primer set de una película dije, wow, esto es lo mío. Y de hecho, a partir de ahí ya me dediqué a hacer solo películas y usar. De vez en cuando colaboraba con alguna obra de teatro, porque mis inicios fueron el teatro y la ópera en Valencia, pero ya empecé a hacer cine y ya me quedé ahí, en mi segunda casa.
Ana, ¿cómo das el salto a formar parte de la industria de Hollywood?
Pues en parte se lo debo bastante, en mayor parte se lo debo todo a Penélope, la mayor parte, porque ella me lanzó un poco con películas grandes, o sea, como Piratas del Caribe, Nine. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, te vas abriendo camino, empiezas a tener ya agentes, que en un principio dices, ¿y para qué quieres un agente? Pues bueno, aquí sin agente no eres nada ni nadie. Entonces, bueno, tengo un agente en Londres, otro en Los Ángeles, y a partir de ahí, pues bueno, te van surgiendo pues cosas. Ahora, por ejemplo, pues bueno, pues tengo una película aquí en Los Ángeles, en los años 50, donde es muy raro que cuando alguien recree los años 50, llamen a una española para recrear los 50 americanos. Pues bueno, si el que la sigue la consigue, si estás ahí, pues bueno. También tengo que decir que bueno, que aquí también tengo, entro un poco de la mano de Javier Bardem, lógicamente, porque también está, también es el, forma parte del reparto. Entonces, pues claro, son siempre mis amigos, entre comillas, mis amigos clientes, que realmente son mis amigos, los que me ceden un poco de paso a todas estas grandes producciones. Por otra parte, lógicamente, si no tienes un buen background, un buen currículum, y los productores no ven las películas que has hecho y tal, no te van a llevar, por mucho que te recomiendan. Pero bueno, ha sido un poco todo, pues, estar ahí y perseguir mi ilusión.
Tu trayectoria en el cine es brillante, extensa. Por citar algunos ejemplos, en Antes que anochezca había que recrear la Cuba de los años 60. El Loving Pablo, la caracterización de Javier Bardem como Pablo Escobar, ha sido realmente espectacular. En American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace convierte a Penélope Cruz en Donatella Versace. ¿Tú tienes alguna actividad, algún trabajo que hayas hecho que digas: este ha sido el mayor reto de mi vida profesional?
Bueno, pues has citado tres de los que son bastantes retos, porque al principio, antes que anochezca, el reto era que, bueno, que hace ya muchos años, los materiales no eran los que teníamos ahora, no habían tanto, pues, no me tocaban tanto a la feliz y no teníamos tanto dinero en esta película, ni yo tenía un equipo profesional, digamos. Era gente, pues bueno, que habían hecho muy pocas películas, incluida yo. Yo tampoco era, vamos, o sea, lo más de lo más en aquel entonces, porque bueno, no sé, estamos hablando hace 25 años casi. Entonces, fue un reto para mí tener que transformar, pasaban 20 años en la cara de Javier, y entre los años 50, entre los 70, pasaba Johnny Depp, que donde pasaba de una travesti a un militar, o sea, que es que era como cosas que yo dije, wow, saldré de esto, ¿dónde me he metido? Pues bueno, pues mira, pues buscándole la cosa, o sea, para Johnny Depp dije, es que no puedo, se me ocurrió hacerle unas pestañas de una escoba de esparto. Yo digo, porque aquí los travestis y una cárcel no tienen dinero como para pestañas, y los intentan al día. Y quemé un tapón de corcho de una botella de champán, lo quemé y con eso le hice las sombras. Y le encantó y quedó genial. O sea, que es que hay que ir como a lo básico, pues es que lo que no había, pues ¿cómo se hacía? ¿Cómo lo hacían antes? Cuando no había nada, pues así hay que hacerlo. Realidad.
Ahí está, lo básico, lo elemental, ahí donde está el punto de genialidad. Hablemos del asesinato de Gianni Versace.
Gianni creó su empresa desde una pequeña tienda en Milán, en la Vía de la Spiga, con un solo perchero de ropa, un pequeño banco de madera y un suelo con la misma piedra que hay en la capilla de nuestra familia.
Bueno, por este proyecto recibes el Emmy a Mejor Maquillaje No Protésico. Ojo, estamos hablando de un maquillaje que consigue asombrosos efectos de luces y sombras. Tanto es así que llega incluso a sustituir las prótesis, ¿no? Sitúate en la gala de los premios Emmy del año 2018, año en el que recibes el premio. ¿Qué te pasó por la mente cuando escuchas tu nombre? ¿Qué te dio tiempo a asimilar todo lo que estaba pasando? ¿De pronto tuviste la sensación de que ves tu vida profesional pasar de forma acelerada en la cabeza? ¿Ahora tenías que hablar, tenías que decir algo? Eso para ti fue un momento de mucha tensión. ¿Cómo viviste aquella noche?
Lo viví como un sueño, como el mayor sueño, porque aparte que estaba recién llegada, porque estaba rodando en Madrid, o sea, fue como llegué 3 horas antes de la gala. Lo primero que me impresionó y tenía mucha ilusión en ganarlo era porque sería y soy la primera mujer española en lograr un Emmy. Entonces, eso como mujer me daba mucha ilusión. Entonces, el escuchar el nombre, vamos, el de todo el equipo, porque ya éramos ahí, somos un equipo, fue lo mejor de la noche, la verdad. O sea, fue todos los retos, todas las complicaciones que ves al principio, eso lo ves recompensado con este final, con este broche final.
En Hollywood, una de las grandes superproducciones en las que has trabajado es Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas.
Sí que es por aquí, ¿verdad?
Claro que sí, pero deberíamos rodearlo por el este.
Así nos desviaríamos del camino de los calces.
Pues luego volvemos a él.
No hay tiempo.
Tú insististe en traer a la sirenita.
El motín tampoco ayudó.
Caminas como una niña.
Mira quién habla.
Alguien debe ir.
¿Te refieres a dividirnos?
Irá Sparrow.
Este rodaje debió ser increíble. Alguna de las localizaciones donde rodasteis fueron Hawái, Puerto Rico. ¿Qué diferencia hay entre un rodaje en España y una superproducción en Estados Unidos como esta, cuyo presupuesto supera tranquilamente los 200 millones de dólares?
Pues para empezar, es los medios que tienes, la cantidad de medios que tienes, la cantidad de trailers, o sea, el base camp te pierdes, hay, no sé, 500, 600 personas de equipo a las que no, es casi imposible conocerlas a todas en un rodaje de 6 meses, porque eso es muchísima gente. Tienes muchas facilidades, o sea, si tú necesitas, oye, necesito una cicatriz para no sé cuántos en la mano, pues tenéis, pues claro, hay un laboratorio de efectos especiales ambulante que tienes todos los materiales, tienes todo lo que necesitas. Son producciones muy grandes, tanto en esta que es americana, o sea, completamente americana, como por ejemplo la otra gran producción que hice fue la primera producción americana y china, que también superaba los 250 millones. También fue diferente porque ya el hecho de rodar en China no es tan fácil como rodar en Estados Unidos, primero por el idioma y luego porque la gente, porque no somos del mismo, no pensamos igual y no tal. Pero sí que tienes las ventajas de que, bueno, se te cae el base camp, se te cae todo porque hay una tormenta de tal, al día siguiente lo tienes otra vez. Esto en España nos pasa y te fastidia la película. O sea, no contamos con estos presupuestos, desgraciadamente. Pero bueno, contamos con mucha imaginación y con mucho tesón, que eso a veces sirve de mucho.
¿Esta película a la que me hace referencia es La Gran Muralla, la que protagonizó Matt Damon?
Exacto, correcto.
Oye, vamos a volver a España. En nuestro país se ha rodado en repetidas ocasiones con Pedro Almodóvar. Hay mucho de tu trabajo en Volver, en Los Abrazos Rotos, por supuesto en La Voz Humana, un trabajo protagonizado por Tilda Swinton. Como maquilladora, ¿qué supone trabajar con alguien que cuida la estética tan al detalle como Almodóvar?
Para mí es un placer, porque es que Almodóvar es que te dice, es que el rabillo de no sé cuántos, es que el puntito de los... O sea, él sabe muy bien lo que quiere, perfectamente, además te da matices correctos, o sea, sabe muy bien por dónde tirarte y te enseña, pues bueno, looks que tú también le enseñas, o sea, pues bueno, ¿y qué te parece por aquí? Ah, pues sí, tal, pues sí, estos colores, estos tal. O sea, que es un placer trabajar con alguien que se interesa tanto por la estética, por el maquillaje, por peluquería, decoración, o sea, vestuario. O sea, es muy metódico y me gusta. A mí, la verdad, me gusta mucho.
Ana, tengo la sensación de que trabajas en una industria con muchos avances en prótesis, estética, incluso en productos de maquillaje. ¿La formación debe ser continua en una profesional que se dedica a lo que tú te dedicas?
Claro, sí, continúa porque, o sea, lo que yo estudié hace 20 años ahora ya no existe y es obsoleto. O sea, yo cuando empecé a estudiar los prótesis eran con lápiz de foam, o sea, con goma espuma. O sea, y ahora eso no existe para nada. O sea, que ahora cada día hay siliconas nuevas, o sea, materiales nuevos. O sea, tienes que estar constantemente viendo qué materiales han salido, tanto como con colores, pues ahora pues están el maquillaje normal, pues también, o sea, ya los maquillajes ya son como más minerales, ya hay más, ya hay cosas más orgánicas, o sea, que ya no hay tanto producto ni tanto químico, entonces hay que estar siempre al día, y a mí me encanta, la verdad. O sea, es como no llenas la maleta y ya está, es que cada día yo cambio la maleta, depende de qué trabajo, qué película, mi maleta cambia constantemente. Depende de las pilas que van a hacer, depende de la época.
Déjame dos para terminar. Según el informe anual de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, solo el 24% de quienes trabajan en el sector del cine en nuestro país son mujeres. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu género, el hecho de ser mujer, ha sido un obstáculo, un lastre, ha sido una dura cruz con la que has tenido que cargar desde el punto de vista profesional?
Cuando empezaba a trabajar en cine, sí. Cuando empecé a trabajar en cine, los jefes de maquillaje eran hombres, era un clan donde eran familias, donde el jefe era él, era el hombre, la mujer era la peluquera y las hijas tal, pero era él. Eso fue duro hasta que poco a poco empezó a cambiar y eso ya no existe. Pero sí es cierto que que sí, sigue habiendo más hombres que mujeres, pero también estoy viendo que poco a poco está cambiando poco a poco, que tenemos, o sea, tiene que cambiar más, y la verdad es que espero que esto se apoye y se siga apoyando para tener, o sea, que desde el punto de vista del gobierno sí que se están dando pues más puntos por tener contratar a más mujeres, tal, que es cosa que va a hacer que se iguale, porque me parece importante. De hecho, bueno, hay películas donde sí estamos bastante igualados, tanto mujeres como hombres. Creo que es importante tener esa
idea. Siendo una experta en maquillaje, por tanto, en transformación, más allá de tu actividad profesional, ¿te gusta también a ti automaquillarte, gastar bromas? ¿Eres muy exigente cuando te maquillas, cuando te arreglas?
Bueno, no soy muy exigente. Lo único es que no me dejo maquillar. O sea, que prefiero maquillarme yo sola. Incluso, no sé, o sea, para eventos, tal. O sea, siempre me suelo maquillar yo sola. Y no tardo mucho, o sea que no soy tal, pero me conozco ya tanto. Y no soy de las que me maquillo muchísimo, pero sí siempre un toque, siempre llevo un pequeño toque. Para trabajar, para salir, siempre.
Correcto, Ana. Pues te agradezco infinito que me has atendido desde, en fin, miles de kilómetros desde aquí, desde España. Ha sido todo un honor poder abrir el programa esta noche contigo. Gracias por atenderme. Un abrazo, suerte y éxitos.
Gracias.
Que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino, y tú que vives tan ajeno, nunca ves más allá.
Ahora quiero que visualices conmigo esta escena de la película El Hobbit.
Me llamo Bilbo Bolsón.
¿Bolsón? ¿Y qué es un bolsón, mi tesoro?
Soy un hobbit de la comarca.
Ah, nos gustan los trasgos, los murciélagos y los peces, pero nunca hemos comido hobbits. Está blando, está jugoso.
Carolina Jiménez es una de sus creadoras. Esta madrileña ha creado los efectos visuales que han dado vida a la Tierra Media, el mundo de Tolkien que Peter Jackson llevó magistralmente al cine.
Carolina Jiménez estudiaba arquitectura, pero sabía que no era lo suyo. Durante la carrera se interesó mucho por los programas 3D y de animación y se pasaba las noches creando naves espaciales y seres fantásticos. Más tarde, cuando vio cómo se hizo la película La Comunidad del Anillo, supo que quería dedicarse a ello.
No fue fácil encontrar una escuela en Madrid. La oferta era muy reducida por aquel entonces. Tras terminar sus estudios, llegaría su primer proyecto audiovisual en la serie Águila Roja.
Estaba deseando saber quién estaba detrás de todo esto.
Vengo a ocupar el lugar que me corresponde. Este reino me pertenece.
A ti no te pertenece nada.
Carolina tenía claro su sueño. Quería trabajar en el proyecto de Peter Jackson que la había impulsado a dar un giro a su vida. No dejó de mandar su currículum hasta que le hicieron una entrevista y la contrataron. Carolina se fue a Nueva Zelanda, donde estaban rodando El Hobbit, y allí empezó su carrera internacional.
En la actualidad trabaja en Vancouver, la meca del cine. Allí ha convertido en realidad proyectos como Juego de Tronos, Guardianes de la Galaxia, Aquaman o Terminator.
Sarah Connor.
¡Para! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte!
¿Qué coño haces?
¡Voy a matarle!
Pero quiero que te calmes, ¿vale?
¡Esa cosa mató a John!
¿Eso es verdad?
Sí. Pero no soy lo que crees que soy.
Carolina Jiménez, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí en Vancouver. ¿Cómo estáis?
Bueno, tenemos que explicar a los oyentes que tenemos un pequeño retardo. Yo te hablo desde España, desde Málaga, desde el sur de España. Tú estás en Vancouver, de ahí ese pequeño retardo. Aclárame una cosa. ¿Eres artista de efectos visuales, concretamente artista de layout? Los que solo conocemos de la industria del cine, lo que se ve en la gran pantalla lo relacionamos con los efectos visuales. Aclárame una cosa, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
Pues los efectos visuales, a diferencia de los efectos especiales, son los efectos que hoy en día se hacen digitalmente por ordenador una vez terminado el rodaje. Es decir, somos los que llegamos, el equipo que llega después de que se ha acabado el rodaje y terminamos la película digitalmente utilizando un ordenador. Y concretamente el layout es el departamento dentro de ese equipo tan grande de docenas de personas que trabajamos en los efectos visuales, y somos los que nos encargamos del encuadre del plano, de la colocación de la cámara, del set dressing y de la narrativa visual que depende del movimiento de la cámara y de ese lenguaje cinematográfico que también tiene que estar presente en los elementos digitales de postproducción.
Bueno, seguro que a lo largo de la conversación entenderemos algunos detalles de esto que me acabas de contar. Tu historia en Hollywood empieza por La Puerta Grande, nada más y nada menos que con El Hobbit, uno de los grandes éxitos de taquilla. De hecho, esta trilogía llegó a recaudar, ojo, 3.000 millones de dólares.
Has cambiado, y no exactamente para mejor, Bilbo Bosón.
Perdón, ¿os conozco?
Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf. Y Gandalf equivale a mí.
Qué bueno. Caro, ¿cómo entraste a formar parte del mundo de Peter Jackson? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues no fue fácil y no fue mi primer proyecto tampoco, porque entre que salí de la escuela de 3D de animación en Madrid hasta que conseguí la oportunidad, me dieron el equipo la oportunidad de unirme a un equipo tan grande para poder participar en El Hobbit, pues pasaron varios años en que tuve que pelear, trabajar en diferentes proyectos de todo tipo, y tuve la oportunidad de trabajar en Águila Roja. Mi primera película, de hecho, fue una película española de animación, Plano 51, y pues eso, fue mucho pico y pala, y mucho dar la lata, y mucho mejorar el currículum, y mandarles mi currículum cientos de veces hasta que finalmente me hicieron caso, yo creo que por pesada más que otra cosa, y finalmente sí que me dieron esa oportunidad y me pude ir para allá, pero casi 10 años después de haber terminado mis estudios, no, nada menos. O sea que no es fácil, no es un camino fácil, pero con persistencia se puede hacer.
Correcto. Bueno, te vas a Nueva Zelanda. Cuéntame cómo fue la experiencia, es decir, saltar desde aquí hasta Nueva Zelanda, que da la impresión, algo más que la impresión, de que está en la otra esquina del mundo. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos?
Pues recuerdo con mucho miedo. De hecho, está literalmente en la otra esquina. Son nuestras antípodas. Si hiciéramos un agujero por el centro de la Tierra, salimos a Nueva Zelanda, desde Madrid, nada menos. Así que es lo más lejos que se puede ir uno de casa sin empezar a volver. Y recuerdo mucho miedo, claro, porque la presión, la ilusión, todo eso es muy positivo, pero también dejarlo todo atrás y coger una maleta o dos y lo que quepa en ellas y marcharse a una aventura importante, pero con mucho susto. Y aprendiendo muchísimo, pasándolo muy bien, pasándolo muy mal también, porque todas esas aventuras tienen esas dos caras de la moneda. Y bueno, Nueva Zelanda es un país maravilloso, es de gente maravillosa, hay muchísima naturaleza, es muy diferente a lo que yo conocía hasta ese momento, y Nueva Zelanda enamora, la verdad.
En la actualidad vives en Vancouver, una de las capitales mundiales del cine. Triunfas en Hollywood con superproducciones que todos conocemos, Joker, Tomb Raider, La Liga de la Justicia. Bueno, así a priori parece un auténtico caramelo, pero en el momento en que ya te dieron el ok, que por tanto tomas la decisión de marcharte, supongo que hay un punto de dificultad en tomar esa decisión de dejarlo todo, de irte a empezar una nueva carrera, una nueva vida, al otro lado del mundo. En el fondo, a pesar de toda la ilusión que tenías y todo el empeño que pusiste, ¿te costó aquella decisión?
Costarme no me costó porque llevaba tanto tiempo peleando por ello, por conseguirlo, que una vez que te dan la oportunidad no puedes decir que no. Llevaba tantos años, desde que había dejado yo arquitectura, queriendo dedicarme a esto del cine y a esto de la animación, que imagínate si cuando finalmente me llega la oportunidad digo que no. O sea, el sí estaba claro. Lo que sí que fue difícil, pues es el miedo que se pasa a tener que dejarlo todo atrás, dejar el trabajo que tenía yo en ese momento, dejar la casa que tenía en ese momento, dejar la familia atrás, los amigos, e irte a la incertidumbre, porque este tipo de aventuras nunca sabes dónde te van a llevar, si van a salir bien, si van a salir mal, qué dificultades te vas a encontrar, o sea, es salir de tu zona de confort para irte a otro país, otra cultura, otro idioma, y es un poco saltar al vacío. Así que fue duro por lo que conlleva, pero no me costó decir que sí, porque es lo que me llevaba persiguiendo un montón de tiempo, así que tenía claro que tenía que decir que sí.
Caro, una pregunta. Te voy a pedir ahora un esfuerzo enorme para que, en términos absolutamente coloquiales, me contestes esta pregunta. Es más, cualquier compañero tuyo de profesión que te escuche ahora en la definición que te voy a pedir, no pasa nada si él piensa, oye, Carolina, con el nivel que tiene ya podría explicarlo de una manera más erudita, pero lo importante aquí no es tu contestación erudita, sino que entendamos. Cuando hablamos de efectos visuales en el cine o en la tele, nos vienen a la cabeza ordenadores y pantallas. ¿Cuál es el proceso de convertir una habitación verde, un croma, en un reino fantástico? Incluso cuéntame, ¿el director de la peli dirige también esta parte del proyecto a la hora de crear los efectos visuales? ¿Vosotros tenéis más libertad?
Pues el director es el director de toda la película durante todo el proceso, desde que se cierra guión hasta que se estrena en salas. Con lo cual, sí, el director de la película sigue siendo el director de orquesta de todos nosotros, que somos, como te digo, docenas de artistas. Y el proceso pues es un proceso relativamente sencillo cuando se conoce, lógicamente, pero no es difícil de comprender. Por ordenador, en los rodajes, habréis visto muchas veces en los rodajes que se rueda con fondos verde croma y con elementos verde croma. Ese verde croma se utiliza porque los ordenadores que nosotros empleamos son capaces de seleccionar esos píxeles verdes, que son verdes precisamente para que destaquen respecto de todo lo demás, y de manera digital se puedan seleccionar para poder borrarlos y sustituir esas zonas, esas áreas del plano, del encuadre, por otras cosas digitales. Y esas cosas digitales, pues si lo que tenemos es una habitación con un fondo verde croma, pues van a ser precisamente los fondos, los entornos. Vamos a generar entornos, ya sea una ciudad, ya sea una montaña, ya sea lo que tenga que ser, el entorno se genera digitalmente en 3D. Es decir, se modela, utilizamos programas de animación y de 3D, de tres dimensiones, en la que todos esos elementos se esculpen, digamos, el departamento de modelado esculpen todos esos elementos tridimensionales. Y el departamento de layout, que es el mío, somos los que colocamos la cámara y colocamos todos esos elementos tridimensionales en su lugar, donde tienen que ir todas esas cosas que faltaban durante el rodaje. Y una vez colocados todos esos elementos en su lugar, y la cámara en su lugar, y todo se mueve como debe, porque lo movemos nosotros y nosotros montamos los encuadres, el director aprueba cada paso que damos, lógicamente, y una vez que el director aprueba su encuadre, pues todos esos elementos, esa escena tridimensional, incluida la cámara, pasa a otros departamentos que vienen después del layout, como son el de iluminación, el de texturas, el de efectos, y obviamente ellos añaden la luz, añaden las texturas de cada cosa para que todo parezca realista. Los efectos añaden pues la lluvia, el fuego, las explosiones, la niebla, las masas de agua y de fluidos que se mueven. Todas esas cosas van generadas por el departamento de efectos. Y después todas esas cosas juntas, todos esos elementos juntos, se renderizan, que es como nosotros llamamos a convertir todas esas escenas tridimensionales en fotogramas bidimensionales, fotogramas ya clásicos de cine, claro. Una película de cine clásicamente tiene 24 fotogramas por segundo, pues eso es lo que generamos para poder con esos fotogramas pues tener una película rematada que se pueda estrenar en cines. Después de nosotros, después de los efectos visuales, lógicamente falta meter sonido, la colorización y la banda sonora y todo eso, pero eso ya es otro equipo diferente. Los efectos visuales somos los que generamos por ordenador todo aquello que falta en la escena y lo ponemos en su sitio y lo dejamos bonito y lo más realista posible para que el espectador, a ser posible, no distinga qué es real y qué es digital. Y si conseguimos que no sepáis qué es real y qué es digital, entonces hemos hecho bien nuestro trabajo.
Es curioso porque detrás de tanta tecnología tal y como me estás contando, lo que tengo la impresión es que hay un enorme trabajo también muy artesanal, ¿no?
Hay una parte muy técnica, lógicamente, porque nuestras herramientas son ordenadores,
Pero hay una parte muy artística también, porque los modeladores tienen que saber de anatomía y tienen que saber pues cómo, el aspecto que tienen las cosas para poder modelarlas. Y los animadores tienen que saber de física y de movimiento para poder darles esos movimientos realistas. Estamos imitando la realidad, lógicamente, con lo cual tenemos que conocerla también. Y los artistas de layout, nosotros, pues tenemos que saber de técnicas cinematográficas, lenguaje cinematográfico, encuadre, composición, todo ese tipo de cosas, porque esas cosas influyen en la narrativa visual del plano que estamos montando. Y los artistas de efectos tienen que saber sobre física, claro, porque están generando explosiones y fuego y todo ese tipo de cosas, pues cada departamento tiene su especialidad y tiene siempre una parte técnica y una parte creativa y artística, y sin ambas cosas no funcionaría.
Los efectos visuales permiten hacer auténticas maravillas. A principios de los 90 se estrenó Toy Story, el primer largometraje de la historia del cine hecho enteramente por ordenador. Bueno, me viene también a la cabeza, por ejemplo, Ian McKellen, el actor que interpreta a Gandalf y al que vemos en el making of, es decir, en el cómo se hizo, interactuar con personajes que no existen o que ni siquiera están en el plató en el momento del rodaje. Digo, ante estos grandes avances, ¿se puede correr el riesgo de perder en cierta medida esa forma tradicional de hacer cine, esa magia del cine, o precisamente abundando en lo que tú decías, el éxito del trabajo de tu equipo, de tu actividad profesional, consiste en que esto precisamente no ocurra?
Se puede abusar de algunas técnicas si no se tiene cuidado y si no se usan con mesura. Y yo personalmente creo que el mejor resultado siempre se obtiene cuando todas las técnicas están presentes y cada una en su justa medida. Porque no se trata de que la tecnología desbanque a ninguna técnica clásica, a pesar de que hay muchas técnicas clásicas, obviamente, que se hacen de manera digital. Por ejemplo, los matte paintings, que antiguamente se hacían a pincel, literalmente pintando los fondos al óleo. Hoy en día ya los hacemos digitales, ya no hay grandes pintores al óleo para los fondos. Pero salvo ese tipo de excepciones obvias, en general, hay mucho arte, todavía artesanal, muy presente en el cine. Y cuando las técnicas se combinan es cuando el resultado es más óptimo y es más rico. Se consigue un proyecto que tiene mucha más riqueza artística, porque todavía podemos utilizar, se utilizan muchas maquetas, aún se utilizan postizos, aún se utilizan explosiones reales durante los rodajes, a pesar de que después digitalmente las ampliemos o las mejoremos o borremos lo que sobra. Pero no se trata de desbancar a nadie ni de dejar de hacer las cosas de cierta manera para hacerlas solo de una manera nueva. Se trata de que todas las tecnologías pues aprendan unas de otras y todas las técnicas estén presentes y cada una haga lo que mejor hace y entre todas pues hagamos la mejor película posible.
Oye, Caro, cuando tú vas al cine a ver una peli, ¿consigues dejarte llevar o donde nosotros vemos hermosos paisajes, tú solo ves cromas y 3D?
Consigo relajarme bastante y disfrutar mucho de una película, salvo que haya participado yo en ella. Si yo y mis compañeros hemos participado en ella, es muy difícil desconectar porque nos conocemos al detalle todo lo que está en la pantalla. Entonces, normalmente el estudio, además, una vez que se estrena una película en la que hemos trabajado todos, nos invitan al estreno, con lo cual normalmente vemos ese tipo de películas, las películas en las que hemos trabajado nosotros las vemos todos juntos. Entonces, como nos la sabemos de memoria, pues aplaudimos en la pantalla cuando vemos lo que hemos hecho, cuando salen nuestros nombres también nos vitoreamos y es muy difícil desconectar porque conocemos el proyecto muy bien. Pero si es una película en la que yo no he trabajado, en la que yo no he tenido nada que ver, entonces sí soy capaz de desconectar. Al menos en un primer visionado sí que desconecto y disfruto bastante. En un segundo visionado a lo mejor ya analizo un poco más. Pero si no, sí. Sí he aprendido a desconectar y disfrutar, porque si no vaya faena.
Déjame dos para terminar. Eres mujer, eres joven, triunfas en Hollywood. ¿Sientes que lo has tenido más difícil que otros compañeros hombres? Te lo pregunto porque ha habido un dato que me ha llamado bastante la atención. Según el último estudio de la Asociación de Mujeres de Medios Audiovisuales, en efectos visuales solo hay un 1%. Solo un 1% sois mujeres. ¿Sientes que lo has tenido más complicado precisamente por tu género?
Pues es posible que sí, precisamente porque somos pocas y sobre todo cada vez vamos siendo más. Eso se está corrigiendo porque venimos pisando fuerte y las nuevas generaciones, las escuelas, ahora están prácticamente los jóvenes que están estudiando efectos visuales y cine. Hay casi el mismo número de mujeres y de hombres en las clases, pero aún todavía cuesta llegar a la paridad, especialmente en los puestos de responsabilidad. Empezamos a estar bastante más parejos en el ámbito artístico, en el ámbito más de los artistas, digamos, de nivel medio, pero todavía en puestos de responsabilidad hay muy pocas supervisoras de efectos visuales, hay muy pocas supervisoras de departamento. Entonces ahí es donde todavía nos está costando un poco más llegar, pero pues eso, gracias a la concienciación y a nuestra cabezonería y obviamente a que todos los compañeros, hombres y mujeres, estamos concienciados de que es así como tiene que ser entre todos, poco a poco eso va cambiando. Yo no he sido muy consciente de si las cosas me han sido más difíciles a mí por ser mujer que si hubiera sido hombre, porque cuando estás peleando por conseguir algo que quieres hacer, es difícil hacer esa valoración desde dentro. No sé cómo habrían sido las cosas para mí si hubiera sido un hombre. Es posible que sí que me hubieran sido más sencillas, pero ya te digo, creo, igual es una suerte no haber sido consciente de ello y bueno, pues aquí seguimos y tengo muchos compañeros y muchas compañeras y todos nos apoyamos unos a otros y hay que seguir peleando para llegar a esa paridad a todos los niveles. Yo sé que las cosas están cambiando y tengo confianza en que llegaremos.
Dejamos al margen a Carolina Jiménez, la profesional, la mujer de éxito en el mundo del cine, y me quedo con la Carolina Jiménez, ser humano, persona. Vives en un sitio maravilloso donde la naturaleza ha sido extraordinariamente generosa, trabajas en un oficio que tiene que ser la leche cada día, sentarte y, en fin, transformar algo que no existe en una realidad maravillosa, pero con todo eso, ¿hay algo que echas de menos a tantos kilómetros de España?
Pues lo que más echo de menos es las personas. Las personas son imposibles de sustituir. He tenido la suerte de vivir en países como Nueva Zelanda o Australia o ahora en Canadá, que son lugares, pues como dices tú, llenos de naturaleza, son muy cívicos, las personas son maravillosas, aprender de nuevas culturas, de nuevos idiomas es muy enriquecedor y a mí me compensa, sin duda me compensa la aventura de viajar y de aprender por lo que pueda quedarse atrás. Pero las personas, claro, lo que es la familia y los amigos, especialmente la familia, eso es sin duda lo que más echo de menos, especialmente ahora en pandemia, que llevo tanto tiempo sin poder ir a verlos, a mi madre y a mi hermano y a mi sobrino, los echo mucho de menos. Es lo único que si pudiera me traería para acá.
No te reconocerán por la calle. No te pedirán autógrafos cuando vas por la calle, pero que sepas que en la profesión y cuando uno quiere arrimarse un poco y documentarse de en este momento gente que está partiendo realmente la pana, en este caso en el mundo del cine, tu nombre se escribe muy con mayúsculas, Carolina Jiménez. Caro, gracias por atenderme, te mando un beso enorme y enhorabuena por los éxitos.
Pues muchas gracias a vosotros y bueno, que no soy ni mucho menos la única ni la que más sabe de todo esto. Tengo muchísimos compañeros, muchos españoles por aquí, muchos, todos con más talento que yo. Lo que pasa que a mí me gusta mucho contar de lo mío y explicar y compartir, y por eso a lo mejor soy un poco más llamativa. Pero esto es un trabajo de equipo y yo soy una pequeña pieza de una gran maquinaria y todo el trabajo de mis compañeros es fabuloso. Sin el trabajo en equipo sería imposible. Así que me quito el sombrero ante todos ellos.
Gracias por atenderme, ha sido muy amable. Gracias y buenas noches desde España.
Un abrazo muy fuerte a vosotros. Gracias.
Te quiero presentar ahora a una mujer que ha diseñado los títulos de crédito de Godzilla, de Star Trek Discovery, de Argo o de Pixels.
¿Pac-Man? ¡Boom! El que más me mola. A cañonazos de luz mandaremos a ese mamón de vuelta al planeta del que ha venido.
No, los cañones de luz no matan a Pac-Man. Son los pequeños fantasmas.
¡Boom! Pues cojamos unos fantasmitas.
Bueno, ella se llama Ana Criado Zaonero, aunque en la meca del cine es conocida como Ana CZ. Ella es otra de las triunfadoras que te estamos presentando esta noche.
Ana Criado empezó su carrera como diseñadora gráfica. Aquí en España trabajaba como freelance, pero llegó la crisis y los proyectos empezaron a caer. Es entonces cuando Ana decidió mandar currículum fuera de España. Pensó entonces que Estados Unidos podía ser un buen destino profesional.
Uno de sus currículum cayó en manos del diseñador de títulos de créditos Kyle Cooper, reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos. El prestigioso creativo le propone entonces trabajar en su equipo. Ana se muda a Los Ángeles y empieza su carrera en el cine. A partir de ahí, Ana Criado se convierte en una de las mejores diseñadoras de títulos de créditos de la industria.
Entre sus proyectos destacan Godzilla, American Horror Story o incluso la gala de los Oscar de 2017. En 2019, la diseñadora valenciana fue nominada a los premios Emmy al mejor diseño de títulos de crédito por su trabajo en Star Trek Discovery.
Se encuentra en el año 3188.
¿Hay vida por aquí? ¿En algún sitio?
Detectadas múltiples señales de vida.
¡Sí! Bueno, Ana Criado, diseñadora de títulos de créditos. Muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy amable.
Ana, ¿por qué debemos quedarnos a ver los títulos de crédito de una película? ¿Qué aportan al espectador?
Bueno, yo agradezco que no se quede la gente a ver los títulos de crédito de la película, porque yo vivo de eso, pero yo creo que lo que los títulos de crédito aportan a la película son, de hecho, son parte de la película, y lo que nos hacen es hacer una introducción a lo que vamos a ver después. Actúan como prólogo de la película mismo, bajo mi punto de vista, o como epílogo si los títulos van al final.
Hay títulos de crédito que encierran más de una sorpresa al final de la peli. No sé, me viene a la cabeza Iron Man. Después de los títulos de crédito aparece por primera vez el personaje Furia, interpretado por Samuel L. Jackson. Voy más atrás, en los años 90, la película Bing, lo último en cine catastrófico, hace un guiño a aquellos que se pierden los títulos de crédito. O Mr. Bean, que aparece después de los títulos para decirnos esto.
Sí, normalmente yo también me quedo hasta el final. Adiós. ¿Ya podéis marcharos? Si queréis. Vaya. Adiós.
Qué bueno. Bueno, supongo que gracias a propuestas como estas, los títulos de crédito han ido ganando protagonismo. ¿De qué depende que los títulos de crédito vayan al principio o al final? ¿Existe una especie de negociación en ese punto entre el director de la peli y el de los títulos de crédito?
Bueno, realmente no hay una negociación, porque en este caso es el director de la película el que decide si en su caso prefiere ponerlos al principio o prefiere ponerlos al final en forma de epílogo y empezar la película directamente sin créditos, con lo que nosotros ahí simplemente nos tenemos que adaptar. Varía mucho el tema o cómo se atacan los títulos de crédito si los ponemos al principio o si los ponemos al final. Si los ponemos al principio no podemos hacer spoilers, no podemos desvelar qué es lo que va a pasar después, y los ponemos al final, casi siempre es una recapitulación, o a veces, como tú has nombrado, los de Mr. Bean o algunos otros, que incluso siguen aportando información una vez ya la película se considera que ha acabado y los títulos están rodando.
Tengo curiosidad por algunos aspectos de tu actividad profesional. Entiendo que entre la peli y los títulos de crédito debe haber una cierta coherencia o concordancia visual y estética. ¿Cómo es el proceso? ¿Se crean después de la película? ¿Tú vas al rodaje para coger ideas? ¿Esperas a que la peli esté montada para trabajar en los títulos de crédito? ¿Cómo funciona esto?
Pues en general nosotros no vamos al rodaje, a no ser que los títulos de crédito impliquen rodar con parte de la de los actores o en el set de rodaje, que no es lo habitual. Lo que suele pasar es que a nosotros nos llegan información de la película, ya sea... Depende de cuándo deciden ellos que empiezan los títulos de crédito. Hay veces que los empiezan a la vez que ellos están rodando, con lo cual no tenemos ninguna ninguna referencia visual de cómo va a ser la película, solo podemos tener el tono porque nos mandan el guión. Otras veces sí que la película ya está en postproducción y tenemos mucha más información porque nos mandan el corte, con lo cual podemos es más fácil para nosotros porque sabemos estéticamente cómo se está desarrollando, cómo va a ser la película. Y otras veces vamos trabajando directamente en paralelo y tenemos cierta información porque nos envían fotografías del rodaje o cualquier otro tipo de información sobre la película. Pero vamos, algunas veces sí que hemos podido ir al set, por lo menos. Rodar con las estrellas es más difícil porque cuesta mucho dinero. Entonces hay veces que sí que nos han dejado ir al set para sacar fotografías o rodar algunas cosas en el set vacío.
Déjame que hablemos de un ejemplo concreto. La vida secreta de Walter Mitty, dirigida por Ben Stiller. Tú te pones al frente de la dirección de los créditos.
Soy como Benjamin Button, Cheryl. Cuanto más viejo, más pequeño soy. O lo que sea, y me convierto en un bebé viejo o algo así. No vi la película, así que no sé cómo va. Pero me pasa.
Aún podemos ser felices juntos.
¿Y cuál es la relación que estableces como directora de títulos de crédito con el director de la peli? Entiendo que si el director tiene la película en la cabeza, también puede tener una idea de los títulos de crédito, o desde tu departamento trabajáis desde cero, en este caso concreto.
En este caso concreto, los títulos de crédito yo los dirigí, podría decir que los codirigí con Kai Cooper, que era mi jefe en ese momento. Y Kai tenía una muy buena relación de mucho tiempo con Ben Stiller. Entonces, él tenía una idea de cómo quería que fuesen, que reflejasen cierta relación con el mundo de la fotografía, porque el personaje principal es un fotógrafo. Entonces, en este caso concreto, con Ben Stiller, él sí que vino varias veces al estudio y tuvimos mucha información acerca de la película, porque tenían muchas fotos del rodaje, tenían muchísima información, y él sí que en este caso concreto sí que le apetecía tener un poco más de, ya no de control creativo, porque el control creativo casi siempre lo tenemos nosotros casi al completo, pero sí que quiso estar un poco más encima de lo que estaba ocurriendo con los títulos de crédito.
Uh-huh. Tu nombre aparece en la lista de los mejores títulos de crédito de la historia de la televisión en la última década. Esto lo publica Ars Technica, es uno de los portales digitales de mayor referencia mundial. Además, has estado nominada a los Emmy al mejor diseño de títulos de crédito por tu trabajo, vamos a recordar, Star Trek Discovery.
La nave minera Coloma nos espera en el planeta de Dilithium. Las primeras entregas son para dos mundos de la Federación, 5 no federados y una base estelar que nos invitará a un helado de elaboración propia.
Pues nada, ¿todos preparados?
A los que nos encanta el cine, la palabra Hollywood nos acaba siempre deslumbrando. Trabajar en la meca del cine, formar parte de la gran industria, ¿es tan maravilloso como parece o hay una cara oculta, una cara B que no lo hace todo tan bonito como parece?
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo me quedé muy halagada y sorprendida cuando incluyeron mis créditos y mi nombre en esta lista. Yo no puedo decir nada negativo de trabajar en Hollywood. Yo les debo muchísimo y creativamente se me ha tratado muy muy bien aquí. Es un mundo muy competitivo, eso sí lo puedo decir. Y exige muchísimo, muchísimo trabajo, como cualquier otra profesión, por supuesto. Pero creativamente para mí es el mejor sitio al que podía venir, porque se respeta mucho a los creativos. Luego, obviamente, el mundo del cine, el mundo de Hollywood es un mundo duro, donde te tienes que estar batiendo el cobre con todo el mundo nuevo que entra. Toda la gente quiere entrar en la industria y hay gente que lo hace muy bien, con lo cual exige mucho trabajo, pero yo no, sí, supongo que sí que habrá alguna cara oculta en Hollywood, pero no, yo no la he sufrido.
Tú me hablas desde Los Ángeles, hay muchos profesionales como tú que se van de España a buscarse la vida. ¿Tienes la impresión de que para un joven que pudiera o una joven que pudiera empezar en tu actividad profesional, lo de salir de España es más que recomendable, o tienes la impresión de que habría que trabajar un poco más duro para frenar esta fuga de talentos en el cine?
Bueno, yo en ese aspecto tengo sentimientos encontrados, porque si bien a mí me encantaría trabajar en España, en mi país, a mí sí que me ha dado mucho el como tú dices, el dar vueltas por el mundo, porque sí que enriquece a la hora de abrir la mente y ver otras culturas y ver otra forma de hacer las cosas. Yo sería partidaria de un término medio, sería partidaria de rodar por el mundo durante un tiempo y de recuperar un poco más tarde el talento ya rodado de vuelta en nuestro país, si fuese posible.
Querida Ana Criado, nos sentimos súper orgullosos de saber que andas ahí, que además con todo el prestigio y en trabajos tan importantes y tan interesantes que desarrollas. Gracias por atenderme y que haya mucho éxito. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y un beso desde Los Ángeles.
Vaya noche cinematográfica. Y mujeres, qué maravilla, qué orgullo, ¿verdad? Un día más tenemos que decirte adiós. En 7 días volvemos a estar juntos si te apetece. En otra noche de radio, repasando los acontecimientos de ese año que seguro forma parte de la historia de tu vida. Y con más propuestas de lo que, en fin, con poca humildad llamamos grandes especiales. Lo único que realmente queremos es entretenerte y acompañarte en estas horas de insomnio, de estudio o de trabajo. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
about the world as it is. Why must we go to warm hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a beast train. Oh, beast train, take this country. Come take me home again. Oh, beast train, sounding louder.
Ride on the beast train.
Come on, the beast train. Is beast train holy rolling?
Everyone jump on the beast train.
Ooh.
Come on, come on, come on.
Yeah, come on, the beast train. Hey, yes, it's the beast train.
Ah!